Quack FM, donde buena sombra te cobija. Quack FM, donde manda marinero. Quack FM, donde vale más ciento volando. Quack FM, donde si no.
Se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡hala! ¡A lo loco!
Hola, buenas. Con vosotros, Marcos. Creo que es el décimo programa. De Radio Parafuso. Nos quedamos hace 15 días hablando del suicidio y como nos parecía que era un tema suficientemente importante y sobre todo poco tratado, íbamos a seguir, a continuar 15 días después. Vinieron de nuevo embajador, ya le llamo, nunca me acuerdo, de la República de Escarnia. Sí. Miquel, de estos suicidios. No nos despedimos en aquel momento de Diana, le enviamos un beso y queda despedida ahora. A Roy, a mi lado, con el que empezaré a conversar. A la triste, la señorita Phillips.
Buenos días.
Miquel, de Stop Suicidio. ¿Lo he dicho ya o no?
Sí. Bueno, lo que pasa es que soy mal educado. Buenos días.
Serás mal aprendido. Seguro que tu mamá y tu papá te educaron muy bien.
Sí, y como siempre, Master of Puppets, of Ferrayeiro, el Indiana de los botones.
Sí,
de...
seguro que estáis pensando, ¿hoy quién es?
Sí, exacto.
Pero
sí,
no
sí.
Lo voy a decir yo, voy a dejar que lo diga nuestro querido ministro de Transportes. Así que, señor Oscar, diga, ¿quién es of Ferrayeiro?
Es el puto amo.
Muchas gracias. No quería decirlo yo porque queda feo.
¿Cuánto discurres, Ferrayeiro? ¿Cuánto discurres?
Oye, también lo decía el Pep Guardiola, ¿no? Sobre Mourinho.
Sí,
he recordado, ¿no? Que era el puto amo. ¿Queréis que diga que es el puto amo? Es el puto amo.
Pues nada, ya podemos seguir el programa. Os dejo, no quiero eclipsaros a los demás, así que...
No,
queremos que intervengas, Ferrayeiro. Sí. Tú da tu opinión.
Nos arropa, no nos eclipsa.
Hace 15 días empezamos a charlar, a debatir sobre el suicidio con diferentes miradas y posturas. Hoy quedaron muchas cosas pendientes, pero quería, porque nunca se plantea, siempre cuando pensamos en el suicidio tenemos una visión clínica del asunto, o en nuestra cultura el suicidio ya lo hemos asociado a la cuestión de la salud mental, solo vista desde una perspectiva profesional, en el sentido de los psicólogos, psiquiatras. Pero hay un libro que plantea, de Camus, El mito de Sísifo, que plantea el suicidio como la gran pregunta, ¿no? Y la pregunta se abre cuando la vida deja de tener sentido. Él explica, ¿no?, que algunos se quitan la vida, otros se pasan a la religión cuando esto ocurre, y él propone otra cosa, que es vivir sabiendo que no hay salida. Creo que incluso hace mucho, ahora nos lo recordará Roy, pero hace mucho que leí el libro, él habla de tener una sonrisa sabiendo que no hay salida, ¿no? Que Sísifo empuja la piedra aunque sepa que va a caer. Esa sensación que a mí me produce cierta controversia, porque hay gente que sí que puede hacerlo. De hecho, hay gente que se olvida de que está levantando cada día la piedra, y eso también me parece muy psicopático. Y hay personas que logran darle un sentido, dar una esperanza. Roy, no sé cómo lo ves tú o cómo interpretas lo que Camus intenta, digamos, explicar a través de su libro, nos intenta decir.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas.
Bueno, Camus escribe este libro a mediados del siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, y habla de un mal de ánimo de aquella época, que es, yo creo que extrapolable a todas las épocas, y es el sentimiento del absurdo, ¿no? Ahora bien, él se pregunta, ¿qué es lo absurdo y cuándo nace el sentimiento del absurdo, ¿no? Pues el absurdo para él es un divorcio que existe entre la unidad, el deseo de unidad del ser humano, de unidad, de claridad, de familiaridad, y el caos y el silencio y la racionalidad del mundo, ¿no? Entonces, voy a citar un poco del libro del mito de Sísifo, dice Camus: vivir naturalmente jamás es fácil. Seguimos haciendo los gestos que la existencia pide por muchas razones, la primera de las cuales es la costumbre. Morir voluntariamente supone que hemos reconocido, aunque sea instintivamente, el carácter ridículo de esta costumbre, la ausencia de toda razón profunda para vivir, el carácter insensato de esta agitación cotidiana y la inutilidad del sufrimiento. ¿Cuál es, pues, ese incalculable sentimiento que priva al espíritu del sueño necesario para la vida? Un mundo que podemos explicar, aunque sea con malas razones, es un mundo familiar. Pero en cambio, en un universo privado de pronto de ilusiones y de luces, el hombre se siente extranjero. Es un destierro sin remedio, pues está privado de los recuerdos de una patria perdida o la esperanza de una tierra prometida. Ese divorcio entre el hombre y su vida, el actor y su decorado, es propiamente el sentimiento del absurdo. Bueno, entonces aquí Camilo lo que viene a decir es, a partir de aquí dice que parte de este dato, digamos, de tesis, que dice que es el absurdo, y a partir de ahí dice que otros pensadores han dado soluciones a esto, unos negando la razón, porque la razón es vana, pero hay algo más de la razón, y ahí habla de Kierkegaard y de Chestov, y luego los racionalistas que pretenden decir que la razón lo puede explicar todo, ¿no? Entre los cuales Metaxusser, por ejemplo. Entonces, él al final lo que viene a decir es que el espíritu absurdo se atiene a la absurdidad del mundo y dice que no hay, que el espíritu absurdo no cree que haya nada más allá de la razón, pero también dice que la razón es vana, ¿no? Entonces, él pues habla de que de que el espíritu absurdo aboga por las pasiones y por ejemplo habla del destino aplastante sin resignación, conciencia de muerte y rechazo, obedecer a la llama. Se pregunta qué vamos a hacer, construir una casa donde todo esté ordenado de nuevo, o la apuesta desgarradora y maravillosa de lo absurdo, ¿no? Entonces habla del donjuanismo, habla de los actores, de la comedia, del teatro, habla de la conquista, del creador absurdo, y bueno, por ahí pues es su apuesta, ¿no? La apuesta por el absurdo.
Bueno, es que cuando hablabas, una de las cuestiones para mí es el suicidio es, ¿no? Él habla, creo, ¿no? De esa gran pregunta, es cuando se llega al límite, cuando sientes que ahí hay una de las mayores verdades de la vida propia, ¿qué haces? O sea, ¿cómo responder a eso? Cuando la razón ya no puede más, ¿cómo? O sea, cuando el absurdo es flagrante, cuando esa piedra cae y cae y cae y lo ves. O sea, creo que hay una oportunidad. No lo sé, pero en el sentido, yo siento que me he recuperado en el momento que pude entender el límite del ser humano, donde pensaba, estoy presumiendo porque antes el embajador me dijo que eso de pensar, opinaba que pensar es mucho presumir, pero sí, creía que la vida era absolutamente absurda, que no tenía sentido, que no había salida. Y creo que ese momento, para mí, de claridad, porque es un momento de claridad, o puede serlo, puede, ¿no? Si lo aguantas, si lo resistes, puede ser un momento donde tu vida cambia. Es que a veces Lo que comentaba hace 15 días el embajador de la República de Escamio, ¿no? Estás en la rueda, ¿no? De la piedra que lanzas y vuelve, y lanzas y vuelve. Y te planteas, ¿no puedo ser vago? Es que está prohibido en esta sociedad ser vago. Pero a lo mejor el problema es que te gustaría ser vago. Quizá, no lo sé. Quiero decir, a lo mejor el problema es que no te puedes permitir ser vago. Estoy pensando, por ejemplo, la antropología de la salud, pues estudia, digamos, los diferentes problemas médicos que hay. En Estados Unidos está completamente prohibido hablar mal del trabajo, porque el trabajo es algo sagrado. No se puede hablar, ¿no? No se puede hablar de que estás cansado de trabajar, no se puede hablar
de que hay precariedad.
Sí, no se puede hablar.
De concepción judeo-patriarcal,
sí,
de la vida.
No, el trabajo además sí. Les sirve para sublimar, digamos, también el tema de.
Justifica la mala hostia.
Sí. Pues, como no se puede hablar del trabajo, la antropología empezó a detectar que la gente que necesitaba hablar. ¿No? Que esto también lo comentaremos con Miquel de nuevo, esa cosa de no poder hablar, que la gente que necesita hablar del trabajo, de que estaba cansado tal, le dolía la espalda. Es curioso cómo convertimos, ¿no? Y cómo esos tabús, ¿no? Buscan una salida. Así que la gente que hablaba de que tenía dolor de espalda, en realidad te estaba diciendo no soporto el trabajo, pero como no se puede decir no soporto el trabajo, hablaban de espalda sin querer, es una cosa inconsciente, pero se convierte y se somatiza y se convierte en algo también cultural, ¿no? Me duele la espalda.
Yo, volviendo al tema de Camus, quería decir que Camus recibió el premio Nobel en el año 1957. Fue el segundo autor más joven en recibir el premio Nobel después de Kipling, que Kipling, si no me equivoco, es autor del Libro de la Selva, sí, libro que yo leí. Y bueno, Camus sí que hablaba del sinsentido de la vida, de la ausencia de un propósito intrínseco o significado para la existencia humana, pero sin caer en la desesperación. O sea, él decía que había que confrontar el absurdo y que había que buscar significado a través de la rebeldía y de la acción. Él militó en el Partido Comunista y se quedó desencantado de no sé por qué motivos, pero después en sus obras pues confrontaba un poco el poder. Yo leí su obra recientemente, yo participo en un club de lectura y hace cosa de un mes leímos una obra suya que es El extranjero, de Camus, y es un libro muy interesante. El protagonista se llama Merceau, es un argelino y es un hombre que recibe con frialdad la noticia del fallecimiento de su madre, con indiferencia, y posteriormente a un juicio que se le hace se le va a juzgar un poco por esta ausencia de empatía hacia el dolor ajeno, por la indiferencia que sintió hacia su madre, hacia el fallecimiento de su madre, más que por un crimen que comete. Y en esta obra pues se ve reflejado la indiferencia de este personaje hacia los asuntos principales de la vida, como el matrimonio, la justicia, la muerte. O sea, él se muestra apático, indiferente hacia el dolor ajeno, hacia todo, y no respeta los convencionalismos sociales. O sea, él dice lo que siente no va de acorde con lo que acepta la sociedad, lo dice tal cual es. Y bueno, es una obra muy interesante.
Bueno, yo no sé si siente mucho.
Bueno,
¿Qué piensas tú, Roy? Hace
mucho que leí ese libro, la verdad que no lo tengo muy fresco, pero...
Creo que empieza Mamá muerto, ¿no?
Sí, ¿eh? Sí. Dice mamá murió, no sé si fue ayer, no estoy seguro de...
Pero creo que habla del desapego que tenemos, ¿no? De la falta completa de humanidad, que sobre todo eso, pues después de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo está desconectado. O sea, al final, ese que no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo has dicho que se llama el protagonista? Ese hombre, bueno, el protagonista de la historia,
¿Eh? Mersault.
Mersault, sí.
Está hablando de la sociedad que somos, ¿no? Completamente mamá muerto y no, me, y no sufro, ¿no? Estoy anestesiado. El otro día también hablábamos de esa idea de te vamos a dar. O sea, ¿queremos una sociedad zombie? Es eso, o sea, somos zombies, es lo mejor para...
Eso que has mencionado, Marcos, de la anestesia, está muy bien dicho porque fue lo que pasó, el efecto que se produjo en la Segunda Guerra Mundial. En mucha gente, incluso, mira, recuerdo Japón, en ese país, por ejemplo, un efecto de eso, de esa anestesia, cómo hicieron para sufrir el dolor y el horror de la guerra, ¿no? Pues crearon una danza que se llama la danza buto para poder expresar por medio de los movimientos de tu cuerpo bailando esa frustración, ese absurdo que mencionaba Roy, ese dolor, ese sufrimiento, para que pudiera fluir y salir lo que estaba sintiendo.
Canalizar, ¿no?
Canalizar algo que mencionabas tú de conflictos no resueltos en el anterior programa.
Claro, porque... ¿Por qué no podemos hablar de
sufrimiento heredado? Sufrimiento
también
heredado,
es verdad,
se habla también.
Sí, también.
En un principio fue la bomba y ¡pum! Esturó todo, ceo, agua, terra, el hume, e xa nada volveu a ser como era. Acabaron co que era a sociedade humana, estamos agora noutra fase.
Pero moitas veces temos que buscar esas ferramentas para poder canalizar esa emoción, ese dor, ese sufrimento, e moitas veces a través do arte, da música, do movimento, da danza, cada persona debería de poder conectar,
encontrar
esa ferramenta que che sirva para canalizar ese dor, esa incomprensión, ese sufrimento, cando non ves salida.
Hai moita xente que a mí me pregunta, non, cando falamos sobre levando ao suicidio, non, cando me preguntan: pero é imposible, como vamos a liderar en Galicia tasas moito máis altas que en países subdesarrollados, perdón, como África, como Asia, como tal? Pois sí, digo, oye, sí, porque primeiro, as cifras del suicidio hablan por sí solas. Un 70% dos suicidios, de cada 10 suicidios, 7 son homens, 3 son mulleres. ¿Por qué? Porque non temos a cultura de expresar esa dor, de compartila. Non nos queremos mostrar vulnerables ante a sociedade, non? O sea, quitar ese dor, sea como sexa, o sea, culturalmente non nos enseñaron a expresarlo a través da música, do arte, de simplemente falando. Que
es
algo
que no había caído, es muy interesante. Pues yo siempre
pensé, llorar,
no, acariciar, muy interesante lo que comentas.
Dejarse acariciar.
Yo había pensado también que sabía las cifras de que hay muchos más hombres que mujeres. Y como siento que el hombre es más violento, pensaba, bueno, es que ya el propio acto es violento, aunque sea contra uno mismo, ¿no?
Sí, también
bueno, yo
favorece.
No creo que los hombres sean más violentos que las mujeres.
Hombre,
sí, pero que el acto, los métodos son mucho más...
Hay muchas formas de violencia.
El método en el que el hombre intenta quitarse la vida sí que es mucho más, normalmente mucho más violento, por eso... a nivel de intentos de suicidio también es mucho más alto el de la mujer que el del hombre, y ahí es cuando entramos en otro mito de que quien se quiere quitar la vida lo hace. No, simplemente que la mujer a veces usa técnicas mucho menos fuertes, pero ahí entramos en el debate de si la mujer es más fuerte o menos fuerte. No, la cuestión está en que se utilizan métodos más drásticos. Sin más.
Yeah. Estamos siendo un poquito eurocéntricos, creo.
Ahí está tu opinión. Yo te digo que, sinceramente, y los estudios hablan por sí solos, ¿no? Sí que cuando entramos a que el hombre nos cuesta muchísimo más pedir ayuda y que expresarlo, buscar el mostrarnos sensibles socialmente. Y decir, la mujer normalmente se expresa muchísimo más, pide mucho más. Y las cifras, nosotros, por ejemplo, la asociación la tenemos, un 65%, casi un 70% de las personas que nos piden ayuda son mujeres, después niños, que las llamadas de los niños te ponen la piel como escarpias, pero prefieres que lo hagan, que nos llamen y que nos pidan ayuda. Después, docentes, sean hombres o mujeres, y por último, hombres.
Sí, nosotros en las tertulias literarias somos 20 mujeres y un hombre. Y hace 2 o 3 años también éramos casi 20 mujeres y otro hombre, pero siempre hay un único hombre. Pero eso es que las mujeres se reúnen y eso se extrapola a todos los clubes de lectura que existen en nuestro país, porque yo he leído artículos que lo corroboran. Y es que las mujeres se reúnen para hablar, para compartir. No es que los hombres lean menos, los hombres leen, pero leen más en soledad, no se reúnen para hablar, para compartir lo que piensan, lo que sienten. Y esto ocurre también en las parejas, o sea, cuando el hombre se encuentra mal, esto se lo escuché decir a Marian Rojas Estapé, cuando el hombre se encuentra mal, se aísla, se va a su cueva, y la mujer lo que quiere es hablar. Entonces, claro, no se entienden, porque el hombre, cuando ve que la mujer está mal, la deja sola, porque dice, bueno, necesitará estar sola para pensar.
Bueno,
para...
estar en sus días.
Ahora pensaba, pues el otro día que defendía, hace 15 días defendía a la señorita Phillips, hoy no la voy a defender.
Ah, bueno, no estás de acuerdo.
No la voy a defender en el sentido... de que si miramos, embajador, te tengo muy en cuenta, además quiero, simplemente estoy haciendo un puente para poder pasarte. En mi caso, por ejemplo, yo normalmente hablo más que mi pareja, quiero decir que yo soy el hombre y ella... Y ahí voy con lo que ha dicho, o creo que ha dicho, el embajador de la República Escarnia, que... ha dicho, estamos siendo eurocéntricos, sí. Es decir, es probable que también, porque es muy interesante el tema que ha abierto Miquel, ¿no? Que no tengamos en cuenta a veces lo cultural, ¿no? Lo cultural, así como, por ejemplo, en el caso de que eso no quiere decir que se imponga, como es mi caso, ¿no? Donde yo necesito más hablar que mi pareja.
Sí, Marcos, pero tú puedes verlo en las reuniones sociales, o sea, los hombres...
Sí, sí, en general está claro.
Los hombres
sí.
Se reúnen y hablan de fútbol, de deportes, y las mujeres
que no siempre
hablan,
es así, pero,
hablan de sus problemas.
Pero que culturalmente, al menos en Europa... No, no sé qué quería comentar o embajador.
Creo que eso forma parte de una castración cultural que sufrís en Ensaña, el reino de Ensaña, que es nuestro reino vecino. Nosotros estamos en Escarnia, por lo tanto no participamos de ese reino. Entonces yo creo que es algo cultural. En Escarnia nos negamos, somos una república mental antisexista, nos negamos a dividir al género humano en hombres y mujeres. De hecho, preferimos el término de una cultura... norteamericana precolombina que usa la separación entre arco y flecha. Es una elección que hace la persona. Yo soy arco o yo soy flecha. Perdón, arco o pluma, perdón. ¿Vale? Entonces, las personas arco serían personas que tienden más pues a cazar, a cuestiones agresivas, a cuestiones más físicas, y las personas pluma, como yo, pues somos personas. Yo me dedico a la cestería, por tanto soy una persona que prefiere el lugar doméstico, la defensa del fuego, la alquimia en la cocina, este tipo de cosas, pues serían conductas más pluma. Por tanto, es posible que cuando viajo a Ensaña se me considere un hombre, pero yo no lo soy.
Tendemos a dividir con cierta facilidad, ¿no? Tenemos a dividir...
Efectivamente, esto forma parte del encasillamiento que nos lleva a estas... cosas tan dramáticas que acaban... Pues,
Miquel llega con la cabeza, vamos a ver, Miquel, que te vas a...
Por la cultura del patriarcado, de donde venimos.
Efectivamente.
Sí. No, pero a ver...
Y por eso es tan importante que los hombres también participemos del feminismo, porque el feminismo no solo libera a las mujeres, también libera a los hombres.
Efectivamente.
Exactamente.
Pero a ver, es innegable que existen unas diferencias biológicas, eso no se puede negar, no todo es cultural. O sea, yo el otro día escuchaba una psicóloga comentar sobre un estudio que decía que las mujeres, cuando el bebé llora, la mujer tiene más predisposición a despertarse. Sin embargo, cuando hay un ruido externo de amenaza, la mujer continúa durmiendo y el hombre tiende más a despertarse. Y esto es algo biológico, no es cultural, sino que el hombre está más predispuesto a defender de un ataque exterior y la mujer está más predispuesta al cuidado del bebé.
Pero ahí, si me permites...
Díselo a la Argelina con vagina, que dicen que es un hombre.
Ya.
Bueno, pero yo ahí, si me permites, es...
es una reacción biológica porque nos han educado biológicamente y es una educación cultural que se hereda. O sea, no es sin más. O sea,
genético.
Sí. Genético, exactamente. Simplemente que si no empezamos a educarnos, es lo que hace 15 días hablábamos, ¿no? O sea, si no partimos de que tu niño no tiene que comer con una tablet con un año, vamos a educar que ya dentro de poco van a nacer los niños con una tablet. O sea, con todo el respeto del mundo, que no estoy exagerando, ¿no?
Vendrá de serie
va a venir de serie, van a traer un código QR, en vez de traer un ADN, van a traer un código QR, y es que si seguimos a estos niveles, y todo, con todo el respeto, está claro. Demostrado que todo lo que extrapolamos a lo cultural, llega un momento que tan socialmente nos lo enseñan, que se extrapola a lo biológico. Claro. O sea, si a nos nos enseñan de que ti, como home, teste que facer cargo como a muller das tarefas do fogar, tanto do neno como a muller das amenazas exteriores do fogar, vai chegar un momento que a muller vai responder as amenazas exteriores e o home vai responder ao llanto do neno.
E hai culturas e hai sociedades que son matriarcados.
Exactamente.
Donde los cambian, claro.
Yo recuerdo perfectamente Latinoamérica. Que, por ejemplo, los hombres, cuando fallece una persona, la lloran. Pero cuando acaba, los hombres se reúnen para beber y recuerdan a la persona todo lo que han vivido y han disfrutado de esa persona en vida. Y en cambio lo lloran, pero lo lloran recordándolo, comparten ese dolor. Al compartir, es un dolor compartido, se lleva mucho mejor ese sufrimiento. Y las mujeres se reúnen y también beben y bailan incluso para recordar con felicidad lo que han vivido y han podido compartir de esa persona. De hecho, en México, no sé si sabéis que el Día de Difuntos hacen unos altares preciosos.
Sí, es una fiesta.
Es una fiesta para las personas que han sido llamadas por Dios. Pero bueno, ahí ya entraríamos en filosofías de que yo recuerdo cuando estudié la diplomatura de suicidología que os comenté hace 15 días. De hecho, sobre lo que me tocó la tesis de trabajo de fin de diplomatura fue el suicidio y la iglesia, ¿no? Que bueno, ahí ya entraríamos en términos, pues volvemos a lo cultural y a lo que se nos impone socialmente, ¿no? Que ya pues nacemos y prácticamente ya nos ponen un trajecito muy bonito en un tal y nos echan 1000 fotos y nos echan agua encima de la cabeza y nos dicen que ya estamos libres de pecado. Pero bueno, no deja de ser unas culturas que se nos imponen y que socialmente... yo te bautizo y yo ya quedas libre de pecado, ¿no?
Carmen, creo que quería comentar algo sobre el tema.
Nada, era decir, pues, o tema dos sentimentos, ¿no? Que as emocións témolas todos, seamos dun xénero ou doutro. O que pasa é que culturalmente, según as sociedades e os roles, ¿no? Que nos ensinan ou vamos aprendendo, pois, claro, hai xente que, pois na miña casa os homes non choran. Eu podo decir que con 20 anos vin a primeira vez un home chorar e sorprendiume. Dixe, anda, os homes tamén choran.
Porque en tu casa non lloraban.
Porque sempre, no, eran como sempre tiñan que estar aí ao frente de todo, fuertes, ante adversidade, pasase o que pasase, non mostraban ningún sufrimento, ninguna emoción. Que fose chorar, ¿no? O mellor alegría, sí, pero que o que a pena non existía.
Como lexir un camiño que non coñecemos.
Claro, evidente. Por eso creo que todos temos todas as emocións.
A mí, si me permitides, vou facer só unha pregunta na mesa e cada quen vai responder, non fai falta se quere responder a micro, pero por si mesmo na súa conciencia. Vou vos poñer un caso moi práctico. É unha familia de 3 fillos. Muller, home e 3 fillos. Dices 3 fillos, 2 chicas e un chico. Morre o pai porque hai unha enfermedade. Quen se vai facer cargo das terras e do gando? Cada quen que conteste na súa cabeciña, wow, si quere contestar.
Seguro. Depende, de que depende.
No.
Presento en frío un par de casos que o mellor te moven un pouco.
Sí, pero...
A conciencia podes asegurar que no.
Sí, el 99% de los casos seguro que es el
chico. Creía que era Roy, que le estaba hablando, me estaba flipando. Digo, ¿cómo puede hablar sin mover los labios?
Sí, yo también miré a Roy.
Pero non é un feito biológico, é un feito cultural, de ensino. É unha cuestión cultural. É dicir, é unha cuestión de cultura masiva. É dicir, o mismo que o móvil. Por que temos móvil? Porque primeiro non lo regalaron e agora xa hai que comprarlo. ¿Cómo se fixou isto culturalmente? Yo, si en vez de o móvil nos deran, por exemplo, eu que sei.
Bueno, que acabe, de, cosa, hablar, que acabe no, de hablar.
Diría que con el tema ese cultural, evidentemente en todo hay algo cultural, pero también hay algo que es biológico. Pero incluso sin ir al caso de dos mujeres y un hombre, en mi caso somos tres hermanos. Y más o menos uno ya se puede hacer la idea de cuando pasan estas cosas a quién le va a caer el muerto, ¿no? Como se dice.
Sí, sí, sí.
Y eso también es parte de la personalidad de esa persona. Y la personalidad no necesariamente tiene que ser algo exclusivamente cultural.
Claro, caeríamos en la misma trampa si todo es cultural o si todo es genético. No,
todo influye.
Claro, exacto. Sí, sí,
evidentemente, sí. Yo creo, como decía la señorita Phillips, que el componente biológico que tiene una influencia muy, muy grande. Ahora, culturalmente, también tiene su influencia. Como hablaba antes...
Claro, en la maternidad, claro, yo no sé, porque no he sido ni padre ni madre de momento, y no sé si alguien...
madre veo difícil que sea.
Pero por cultura, ¿eh?
No. Culturalmente no
antes,
puede ser.
Antes cuando
estamos sacando un poco de... Porque una cosa es ser hombre y mujer y otra cosa es ser padre o madre. Ahí sí, sí que hay una diferencia evidente. Pero no implica el hecho de llevar un hijo dentro, no implica que te tengas que levantar tú.
Sí. O sea, ejemplo, que apegos, a lo mejor...
En el caso de mi paternidad, trabajar.
Pero mira, la mujer amamanta, entonces el hombre no puede amamantar. Entonces es normal que se despierte para responder para la alimentación del hijo. Yo creo que tiene todo el sentido.
Bueno, eso la gente que cría a su hijo en una cuna. En el caso del colecho, por ejemplo, no hay que despertarse. Simplemente tu hijo se arrastra hacia la teta y se acabó.
Bueno, para
esto sí es cultural.
El tema cultural también, evidentemente hay tema cultural. En cosas tan sencillas como cuando conocemos a alguien, ¿no? Cuando nos presentan a alguien, nosotros tenemos la tendencia de acercarnos, darles un beso, a los hombres a lo mejor darles la mano. Hay en otros países en los que incluso entre hombres se dan dos besos. En culturas más anglosajonas directamente no se dan besos, se dan la mano. Eso evidentemente es algo cultural.
Bueno, y luego entraría la familia, o sea, cómo te han educado, si tienes que dar dos besos o no, o yo, por ejemplo, espero 3 segundos.
Por algo en concreto.
No, para saber. Porque si no se mueve la otra persona, digo, porque puede ser muy agresivo de dar dos besos.
Como los perros cuando se ven, que primero se echan la mirada.
Exacto.
Entonces necesitas 3 segundos para saber las intenciones de la otra persona.
Su culo.
Y dice, a ver si me va a matar.
A mí gustaríame, bueno, seguir centrando o debate.
É verdade, que nos estamos olvidando.
Se me permitides, Miquel, gustaríame que, como no primeiro programa non se falou moito de como surxe a túa asociación, bueno, a asociación Stop Subsidios Galicia, pois que nos contaras un pouco, ¿no? Como aparta a túa iniciativa.
Bueno, a iniciativa sae de que eu con 15 anos aproximadamente teño un problema de trastorno de conducta alimenticia, que por certo é un dos trastornos que máis derivan en suicidio. Por eso sempre pido que os pais, as nais...
Perdona, suicidio por dejar de comer?
Muchas veces, por incluso por el problema de xa... a desnutrición propia ou por maltrato dos propios órganos e incluso outras veces porque o propio trastorno dá o efecto que dixemos efecto túnel ou o efecto de que a persoa non chega un momento que non consigue os objetivos que ten por desgracia na súa cabeza, que son totalmente erróneos e de pois non ve outra saída que terminar con a súa vida, que foi o meu caso, non? Eu atopeime que vivía daquelas vivía en Lugo, na zona de na comarca de Lugo Sur. Bueno, a área sanitaria de saúde mental que me tocaba non me axudaban sinceramente en nada, non había especialistas en trastornos de conducta alimenticia. Derivaron a Lugo, tampouco había ningún especialista en trastornos de conducta alimenticia. Ingresaronme en Lugo. Poñanme sondas gástricas porque o meu peso xa era extremadamente pésimo, o sea, creo que cheguei a alcanzar os 37 kilos, e ben vedes o que mido, o sea, era algo xa extremista. Os meus pais decidiron que viron ao ver que non progresaba nada, levaronme a Madrid, a Fundación Jiménez Díaz, Delí engordara un pouquiño, pero ao volver para casa, bueno, pues intentaba quitarme a vida constantemente porque veía que me forzaban a engordar. Para min engordar era como algo, bueno, pues como para calquer persona que sufre un, en concreto o meu era anorexia nerviosa. Entonces, cando eu me conseguín recuperar, que foi xa cando tiña 19 anos, decidín pois estudiar todo o tema que tiña que ver con a saúde mental e as causalísticas de os trastornos de conducta alimenticia, así como todo o que podía, todos os factores, como vos dixen antes, que o suicidio pode ser algo multifactorial, non? Cos anos, pois, fun collendo experiencia, informándome, indo a ponencias. Era un... Bueno, agora teño 40 anos, pero...
O sea, que levas 20 anos de formación continua.
De formación continua, ainda agora sigo formándome. Pareceme algo que... Parece que non, pero... antes comentaba a Iago que é pouco tratado o suicidio, tamén o decía Marcos, cando leían o tema do libro, non é que sea pouco tratado, é que é maltratado o tema do suicidio, totalmente maltratado. E ainda por encima, odio cando dicen que a saúde mental ou o suicidio é que se fala agora porque é unha cousa que está de moda. Non nos podemos olvidar que, por exemplo, a depresión xa se falaba 7 séculos antes de Cristo. Tratábase como a fiebre negra. Despois de pasarse a tratar da fiebre negra, falábase como o síndrome da nostalgia.
E ti que opinas de o efecto chamada? Que non se fale do suicidio polo efecto chamada. Xa, a pregunta é: que opinas de que non se queira falar de suicidio nos medios de comunicación?
A día de hoxe, todo hai que decir que se estudiaba. Se dicía que había o que comentei, creo que hai 15 días, que era o efecto Werther. Werther era un filólogo que dixo que falar do suicidio facía o efecto chamada. E aí había unha percepción totalmente equivocada. O que fai o efecto chamada é falar das técnicas de como quitarse a vida. Vale? O sea, como suicidarse. O sea, pois, lóxicamente, inda que nos digas ti, que esta técnica é coñecida por todos. Non se poden falar dos métodos. Por qué? Porque persoas que están en unha situación extremadamente vulnerable poden utilizar ese método porque nos están escoitando, están leendo ou están vendo a televisión e se entre. Por lo cual, o que hai que falar é de cifras, de como previlo. O sea, que pasa? Que se non se fala dunha maneira demagóxica, unha noticia non interesa. Si sí, interesa falar de que dúas nenas se tiraron desde un séptimo piso, como recordaredes o caso de Santander, que se tiraran un par de mellizas, que unha desgraciadamente perdeu a vida, a outra ingresou moi grave no hospital, acabeu fallecendo. Esa noticia encheu os periódicos, as televisións, todo. Despois unha nena que fai pouquiño en Asturias tamén, con 14 anos, quitouse a vida, encheu os periódicos todos. Despois, non sei por qué, en unha zona aquí de Galicia, da comarca de Orense, quitaron a vida dous nenos en un período de 15 días de 7 a 9 anos. Non se falou por qué. Xa sabemos que está pasando con os medios en Galicia. Non hai nada novo que decir, non? Pero os suicidios aquí en Galicia, por exemplo, este ano pasado, falan de 8, porque non se pode falar de menores de 8, pero podo decir que de 7 a 15 anos houve 19 suicidios en 2023, porque os datos salen cada con dous anos de retraso, ¿no? Uh-huh.
Es que a lo mejor no hablar es el efecto llamada.
El no hablar es el efecto llamada. Exacto. No
cuando nos falaban na pandemia cada día dos que morrían por lo COVID, aí non pasaba
nada. Non pasaba nada porque estamos falando de que morbo, os medios
con morbo,
sin autopsia.
Exacto. Con morbo de, sobre, autopsia. Pero, sobre la muerte. Es algo que no...
Porque es lo que te digo, lo que no interesa, que no sea demagógico, no se habla. En cambio, lo que me comentaba aquí, lo que me preguntaba señorita Phillips, el 10 del 9 del 2003 fue cuando se eliminó ese efecto Werther y se pasó a hablar del efecto papágeno, de que cuanto más se habla del suicidio, más se previene. ¿Qué pasa? Que no estamos hablando del suicidio, por lo cual no podemos hablar de prevención.
Ahora te haré una pregunta, pero vamos a pasar a poner una canción para hacer una pequeña pausa, porque no hemos dejado descansar al oyente. Y luego tengo una pregunta
desde hace 2 semanas y que todavía no he podido hacer. Bueno, seguimos. Le quería preguntar a Mikel, llevo con una pregunta rondando, porque sí que hemos hablado pues del sufrimiento, del absurdo, de la falta de sentido, pero luego cuando se lleva a cabo muchas veces el suicidio y se da y pasa, hay gente que empieza a sufrir a partir de ahí, ¿no? Que tienen un duelo difícil. Sobre todo, a veces ni pueden tener duelo porque tienen, también hay un silenciamiento sobre eso y una vergüenza.
Autoculpa.
Hay culpa. Y entonces quería comentarte si también habláis con personas que han sobrevivido al suicidio, digamos que están que han sido afectados de alguna manera por algún amigo, familiar o persona cercana.
Nosotros tenemos servicio de posvención. El servicio de posvención o el apoyo de posvención es el que, por desgracia, las personas que sobreviven a esa persona que por desgracia, ha tomado esa mala decisión, ¿no? Entonces se estima de media que de 7 a 8 personas víctimas directas por cada suicidio. Esas 7 u 8 personas hay que tener en cuenta que es el entorno más directo a la víctima. Pero no se puede olvidar tampoco el entorno escolar o el entorno laboral, el entorno social, el entorno familiar de segundo grado, de primer grado incluso lo puede haber, pero dijéramos que los 7 u 8 personas que se estiman son padres, madres, abuelos, abuelas. Es muy fastidiado y sobre todo el entender, primero el entender por qué. Es la primera pregunta que te dicen es por qué.
Y poder hablar, ¿no? Porque recuerdo que en Nicosia íbamos a escuelas porque había pasado, había ocurrido que un compañero, recuerdo una de 16 años, ¿no? Y no, pidieron si puede venir alguien porque necesitamos hablar. Es que es algo muy, muy tremendo, muy fuerte, porque hay, como comentaba, ¿no?, una incomprensión. Porque el cuerpo quiere vivir y de repente alguien ha decidido algo así.
Claro, los compañeros, es lo que te digo, el entorno escolar o el entorno laboral, sufren y sobre todo el por qué. Ya te digo, sobre todo es el por qué, y hacerles entender el por qué no es una tarea fácil. Y después también...
Porque no existe un porqué. Claro, es que también es difícil, o sea,
no hay una respuesta.
Hay un misterio, ¿no?, en el suicidio también muchas veces. No digo que siempre, porque ahora mismo me viene a la cabeza cuando a una persona en Barcelona la iban a le iban a quitar el piso, ahora no me sale el
desahuciarla.
La iban a desahuciar y se tiró por el balcón, claro, cuando ahí hay un claro ejemplo. Mira,
te voy a decir un caso que decíamos que no sale mucho en la prensa. En Vigo, no hace más de un año, un padre de familia con 4 hijos los fueron a desahuciar, fue la comitiva judicial y les dijo, porque vivían en octavo en Vigo, y les dijo, no, un momento, que no funciona el timbre, el interfono, os bajo yo a abrir. Y mientras estaba subiendo al piso por la comitiva, por el ascensor, cogió él, corriendo, avisó a la familia que se encerraran. Y desgraciadamente, pues sabréis qué decisión tomó.
Eso pasa, claro, cuando llegas a un momento donde la dignidad está en juego, la vergüenza, porque el suicidio es otra.
Culturalmente, yo creo que no era ni dignidad ni tal, era tan siquiera decir, si yo hago esto, a ver si por lo menos tienen ellos la dignidad de dejar en mi casa, que tantos años he trabajado por ella, a mi familia, o sea, mis hijos, claro, y a mi mujer.
Es difícil saber qué le pasó.
¿Qué le pasó? Yo esta familia en concreto no tuve la ocasión de atenderla, sí un compañero nuestro de la asociación, o sea, fue atendida por nuestra asociación, y a día de hoy pues te siguen preguntando el porqué, y además son niños pequeños, entonces te preguntan que por qué papá, porque claro, además el estigma del silencio, ¿no?, de decir, ¿cómo voy a decir qué? ¿No? Y muchísimas veces, pues, ¿de qué morreo? No, un infarto. ¿De qué morreo? No, claro, fue un accidente.
No puedes hablar. Hay un duelo que no se puede hacer.
Que no se puede hablar. O sea, ¿por qué yo no puedo decir abiertamente mi madre se ha quitado la vida o mi padre? Pues lógicamente. Porque yo incluso los entiendo, porque socialmente van a ser señalados de por vida, de que vaya a saber cómo trataban, vaya a saber o qué tenían en la casa. Porque somos muy malos. No, la sociedad es muy mala.
O prejuicio.
Oscar, que antes que querías, levantaste la mano hace un rato, no sé si ya se te pasó, que hablabas de la cabeza va por un lado y el corazón por otro.
Sí, pero bueno, ya, claro, no, quizá es volver a sacarnos un poco del tema, ¿no? Este central que estamos llevando.
No, si quieres.
Pero bueno, a mí es que me gusta ver. Es decir, intento ser muy radical, no en el sentido de ser una persona exacerbada, sino de ir a la raíz del problema. Entonces, sí considero que en general, en el mundo occidental, porque esto es importante decirlo, en la Amazonia no hay este problema. Es decir, hay enfermedades que son propias del mundo opulento en el que vivimos. Entre ellas, los trastornos alimenticios. Tristemente en Gaza no se lo pueden permitir. ¿Sabes? Este tipo de enfermedades.
Pensar, sí.
Entonces, es muy importante porque
hay tanto TLP
en
Occidente.
Que veamos esta cultura. Entiendo, que nos tortura. sí, y no es tortura. Entonces, sí me parecía importante resaltar que, en cierto sentido, vivimos en una sociedad psicótica, en una sociedad enferma, porque normalmente cuando tenemos que acudir al trabajo necesitamos de nuestro raciocinio, por eso nos llevamos la cabeza, pero dejamos el corazón, porque tenemos que dejarnos los sentimientos. Sobre todo en muchos trabajos, como a veces es la enfermería, ciertos profesores, como se lleven su corazón enterito, a lo mejor no llegan a casa después de vuelta. Yeah. Y al revés, cuando nos vamos de marcha, nos llevamos el corazón y nos dejamos la cabeza, ¿no? Entonces hay cierta...
Estamos disociados, ¿no?
Efectivamente.
Es una unión mente y cuerpo, equilibrio, mente y cuerpo.
Pero ese es el equilibrio.
Sí, es que lo hemos separado, ¿eh? Con el raciocinio lo hemos separado.
Es el equilibrio de la salud. Es decir, cuando yo soy una persona equilibrada, saludable y tengo autoestima, a mí me puedes decir todas las formas de suicidarse que hay.
Yo defiendo
que no hay un efecto llamada. El efecto llamada se produce en una sociedad enferma, ¿vale? Y entonces, si yo te digo todas las formas de suicidarse que hay, dices, coño, pues esta me gusta.
La señorita Phillips quería hablarnos de... Tenía su sección de Locos por la Fama, aunque solo tenemos 3 minutos para esta vez, pero que va a comentar.
Bueno, pues a ver si Oferrayeiro nos pone la canción de Locos por la Fama.
O si no, te hago yo la cabecera. ¡Locos por la Fama!
¡Guau!
Bueno, pues yo quería hablaros hoy en la sección Locos por la Fama de Kurt Cobain, que fue el famoso vocalista del, valga la redundancia, famoso grupo Nirvana. Kurt Cobain nació en 1967 en Seattle, Estados Unidos, y fue un músico estadounidense conocido, como ya dije, por haber sido vocalista, guitarrista y principal compositor de la banda Nirvana. Kurt Cobain fue considerado o es considerado un icono y portavoz de la generación X, a la cual yo pertenezco, por cierto, y es ampliamente reconocido como uno de los músicos de rock más influyentes de todos los tiempos. Cobain formó Nirvana en su ciudad natal, Seattle, en 1985. La banda logró el éxito, fue de manera inesperada, y con la canción Smells Like Teen Spirit, primer sencillo de su segundo álbum Nevermind, en el año 1991. Tras el éxito de Nevermind, Nirvana fue etiquetado como la banda principal de la generación X y Cobain fue aclamado como el portavoz de la generación. También alcanzó la fama con otro sencillo llamado Come As You Are. Cobain, sin embargo, estaba a menudo incómodo y frustrado, creyendo que su mensaje y su visión artística habían sido malinterpretadas por el público. Y sus problemas personales a menudo fueron objeto de atención por los medios de comunicación. Durante los últimos años de su vida, Cobain luchó contra la depresión y contra la adicción a la heroína. También tenía dificultades para sobrellevar la fama y su imagen público, las presiones profesionales y personales. El 8 de abril de 1994, Cobain fue encontrado muerto en su casa de Seattle por un acto que se consideró oficialmente como suicidio. Y esta muerte se produjo a los 27 años de edad. Y bueno, su historia es un recordatorio importante de cómo incluso las personas que parecen tener éxito y felicidad exteriormente pueden estar enfrentando profundas dificultades internas. Lamentablemente, Kurt Cobain falleció en 1994 y, bueno, un acto, como ya dije, por suicidio, y esto ha generado muchas reflexiones sobre la salud mental, el apoyo emocional y la prevención del suicidio, que es el tema que estamos tratando hoy y que tratamos también en nuestro programa de hace 15 días. Y bueno, se especuló mucho sobre su muerte. No sé si habéis oído hablar algo de esto, que hubo muchos fans, que... Sí.
Bueno, sobre lo que has dicho, a mí, yo lo que me pregunto, claro, ¿qué se considera éxito? aquí, claro, pensamos, éxito, tenemos una idea como tener dinero. Éxito viene de, también del latín, que significa salida. Éxito no es la llegada, es simplemente una salida. No, no quiere decir que tenga que ser la cumbre. Y eso sí que yo creo que es cultural, lo que nos han dicho que es éxito. Para mí, eso lo podríamos, digamos, discutir, porque para mí éxito es tener bienestar, por ejemplo, todos los días.
Estar eso en equilibrio.
Eso para mí sería es la idea que tengo yo de éxito. Poder, a ver, a mí me gusta mucho gastar dinero, yo tampoco te voy a decir
a mí
que
también.
Sí.
Sí, bueno, para gastarlo sí. Hay que tenerlo. Sí.
Y además te da bienestar. No olvidemos que ayuda al bienestar bastante.
A ver, que el dinero no da felicidad, miente.
Bueno, dicen que el dinero no da la felicidad, pero es que todo lo que nos ayuda a ser felices es tan caro.
Claro, sí, sí, y bueno, y que nos bombardean y tal, pero no, al menos no tener que pensar constantemente en dinero, eso produce felicidad. Pues Roy, no sé cómo, ¿cuál sería la mejor forma de acabar esto?
Bueno, pues podríamos despedirnos con una frase de Camus en el mito de Sísifo, como empezamos el programa. Tal cual dice así: vamos a morir, a escapar a través del salto, a reconstruir una casa de ideas y formas a nuestra medida, o por el contrario, vamos a mantener la apuesta desgarradora y maravillosa de lo absurdo, hagamos un último esfuerzo a este propósito y saquemos todas las conclusiones.
Bueno, pues con el absurdo nos quedamos.
A mí bueno, vamos a darle las gracias a Mikel y a punto...
O punto
y a Mikel por haber venido tanto en nuestro programa hace 15 días como al de hoy. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista.
Y os esperamos más veces, ¿eh?
¿Cuántos viven en la República de Oscarnia?
Oscarnia, yo y todas mis personalidades.
¿No tienes animales?
Sí. Bueno, sí, somos una tribu.
Nos corta Indiana.
Perros, gatos, gallinas.
Mil gracias a vosotras y a vosotros. A ha sido un placer muy grande.